El pueblo de Venezuela es un rehén de la dictadura cubana, afirma vicepresidente estadounidense.
Apelarán condena de jóvenes que penetraron en la base naval de Guantánamo por considerar que hubo irregularidades en el juicio.
Descontento y malestar entre la comunidad LGBTI por la suspensión del desfile gay del CNSX.
El régimen cubano saca a los médicos que envió a Honduras.
En Venezuela, el oficialista Tribunal Supremo condena y ordena en definitiva enjuiciar a 7 diputados opositores.
Irán anuncia su intención de modificar los términos del acuerdo nuclear de 2015.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Están ustedes ya escuchando Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. La redacción de Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha resaltado en la Conferencia de las Américas en Washington que el pueblo de Venezuela es, en definitiva, un rehén de la dictadura cubana. Michelle Sagué estuvo allí.
En su discurso, el vicepresidente Mike Pence dijo que nadie había hecho más para apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela que Cuba, señalando que por casi 2 décadas el régimen de La Habana había enviado miles de maestros e ingenieros para ayudar al régimen de Maduro. Dijo que agentes cubanos tienen el control de varias agencias del gobierno venezolano, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia, y que las decisiones claves sobre el país se hacen tanto en La Habana como en Caracas.
The people of Venezuela are essentially Cuba's hostage.
Dice Pence que el pueblo venezolano es esencialmente rehén de Cuba. Cuba le ha robado a Venezuela más que su libertad, le ha robado su riqueza. Dice que algunos estimados indican que Cuba ha extraído más de 35 mil millones de dólares en petróleo venezolano desde el 2005. Dice que los venezolanos son víctimas de 2 dictaduras. El vicepresidente Pence dijo que el continente americano no realizará su potencial hasta que Venezuela pueda librarse del control de Cuba y nuevamente ser una nación libre e independiente. Asimismo, Pence anunció que Estados Unidos retiraba las sanciones contra Manuel Christopher Figuera después de que el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tomara la decisión de renunciar a su cargo. Pence dijo que confiaba en que el anuncio aliente a otros militares venezolanos a seguir el ejemplo del general Figuera. Además, amenazó con extender las sanciones de Estados Unidos a los jueces que integran el Tribunal Supremo de Justicia venezolano si esa institución no regresa a su mandato constitucional. Finalmente, anunció que Estados Unidos enviará en junio al barco hospital USS Comfort al Caribe y Sudamérica y estará ahí por 5 meses en misión para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el abogado de los 2 jóvenes juzgados por entrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo presentará hoy miércoles una apelación a favor de los condenados. Tomás Cardoso tiene la historia.
Será presentado este miércoles ante el Tribunal Militar de la Región Guantánamo por el abogado Rafael Arrúe la apelación en favor de los 2 jóvenes que fueron condenados el pasado 26 de abril a más de 1 año de privación de libertad por el delito de desobediencia luego de haber entrado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, informa Juliet Yeru.
Tiene que presentarla mañana es el último día. Él revisó la documentación que le entregaron a los muchachos y entonces nosotros le dijimos los puntos en los que no estábamos de acuerdo, que las cosas que le pusieron negativas, muy negativas a Gary cuando él cumplió una sanción que no tenía que ver con robo con fuerza hace 3 años atrás.
Otras pruebas que la defensa presentó en el juicio y que no fueron aceptadas por el fiscal serán usadas ahora en el proceso de apelación, dice Juliet.
También otras cosas que no aceptaron, que nosotros le hiciéramos pruebas sobre contrarrestar lo que le dijeron de que él era un antisocial, que no participaba en nada de la comunidad, y ellos no aceptaron las pruebas, y cuando la presentamos al juicio no la aceptaron. Entonces nosotros le expusimos a él todo lo que no, en lo que no estábamos de acuerdo, para que él en la apelación trabajara en base a eso.
Y el abogado recomendará en la apelación que se aplique una condena mucho menor, lo que según el también letrado Alberto Méndez Castelló es totalmente viable y legal.
Sí, es viable. Él puede hacer esa petición y el tribunal tenerla en cuenta o desestimarla. De un tribunal de instancia superior puede mantener la misma sanción, mantenerla o puede reducirla o incluso puede aumentarla. En este caso no puede aumentarla porque, según ya hemos visto, ya está con la máxima, ¿no?
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Una brigada médica cubana que prestaba servicios en Honduras ha comenzado a regresar a la isla. La retirada comenzó el lunes. ¿Por qué? Porque las autoridades hondureñas no han dicho si se va a firmar un nuevo convenio. El último convenio finalizó el 30 de abril.
Unos 25 galenos abandonaron ayer el territorio hondureño y se espera que el resto lo haga en los próximos días.
Los médicos cubanos recibían un pequeño estipendio por parte del gobierno de Honduras para sufragar sus gastos de alimentación, mientras los gobiernos municipales donde estaban estos galenos asumían los pagos de vivienda y de servicios básicos, según informa el periódico La Tribuna.
Cuba y Honduras han venido firmando convenios a cada dos años o por más de 20 años desde 1998, y por el país centroamericano han pasado más de 2.000 médicos cubanos, según agrega el diario La Tribuna.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:07 pasamos ahora a otras noticias. Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia, es un tribunal oficialista, ha ordenado enjuiciar a media docena de diputados de la Asamblea Nacional, diputados opositores, por haber participado en los hechos del 30 de abril. Conozcamos más con Aymara Lorenzo y este informe que llega desde Caracas.
Por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia a las leyes y el odio continuado, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia ordenó el juicio de los diputados Henry Ramos Ayub, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo de Gracia, Richard José Blanco Delgado. El diputado Henry Ramos Ayub desestimó la actuación del régimen en su contra.
La intención que tiene el gobierno de utilizar un supuesto Estado de Derecho inexistente para seguir perpetrando la fechoría y liquidar y hacer salir del escenario a sus adversarios políticos.
Durante la sesión de este martes en la tarde de la Asamblea Constituyente, su presidente Diosdado Cabello solicitó modificar el orden del día para allanar la inmunidad parlamentaria de los 6 diputados.
Abrir el camino para el enjuiciamiento de quienes participaron activamente el día 30 de abril.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, repudió la persecución contra los parlamentarios, a quienes convocó a continuar haciendo su trabajo. Previo a que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Interior y Justicia tomó el control de los 3 aeropuertos privados que se encuentran en la capital venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, dijo que no aceptará excusas cuando no esté Nicolás Maduro y se vea el horror que ha dejado.
Durante un foro en Buenos Aires, Felipe González dijo que si alguien no puede ver los horrores de Venezuela, debe ponerse las gafas, pues la realidad es evidente.
El exlíder del Partido Socialista Obrero Español reiteró que está comprometido con la democracia y que hay que oponerse a los que achican el espacio de las libertades.
González también citó el caso de Nicaragua. Dijo que defendió a Daniel Ortega en su lucha contra Anastasio Somoza, pero que ahora hay que ayudar a los jóvenes a derrotar al nuevo Somoza que se llama Ortega. Y a propósito de Nicaragua,
precisamente el gobierno de Daniel Ortega presiona públicamente a la Alianza Opositora Nicaragüense para que pida a la comunidad internacional el cese de las sanciones a funcionarios y familiares del régimen. Más información en este reporte que nos llega desde Managua.
El gobierno de Daniel Ortega ha emprendido una campaña de presión a los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en las mesas de negociación de cumplir los acuerdos suscritos el pasado 28 de marzo si ellos ponen primero en agenda pedir a la comunidad internacional levantar las sanciones contra familiares y funcionarios del régimen, según expresó el mismo canciller Denis Moncada.
La delegación de Nicaragua continúa insistiendo en la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, ilegales, injustas de la NICA Act, que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación.
Miembros de la Alianza Cívica respondieron la noche de este lunes que las sanciones son personales, que no afectan al pueblo de Nicaragua y que más bien Daniel Ortega debe levantar primero las sanciones contra la población, como son el respeto a las libertades, garantías y derechos individuales, libertad de los presos políticos. Hasta este martes se contabilizan más de 30 personas recapturadas y que habían sido liberadas bajo los acuerdos suscritos el 28 de marzo, todos ellos presos políticos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Irán anunció ayer su intención de modificar los términos del acuerdo nuclear del año 2015.
En ese contexto, el presidente Hassan Rouhani aseguró que la reducción de sus compromisos nucleares es una medida dirigida a salvar el acuerdo suscrito con Occidente durante la administración del expresidente Barack Obama.
En un discurso televisado, Rouhani dijo que Irán no ha elegido el camino de la guerra, sino de la diplomacia, y aclaró que el acuerdo sigue en pie y que se trata solo de una cirugía y no el fin del convenio.
Las medidas se toman justo cuando se cumple un año de la retirada por el presidente Donald Trump del histórico pacto nuclear.
Por cierto, horas antes se conocía que el secretario de Estado Mike Pompeo había anunciado que tuvo que realizar un viaje sorpresa, relámpago, a Bagdad, la capital de Irak, para reiterar el apoyo de Estados Unidos a los gobernantes iraquíes, pero también en medio de un aumento de actividades de Irán.
Pompeo explicó a la prensa que habló con el liderazgo iraquí sobre el respaldo estadounidense y el compromiso de proteger la soberanía e independencia de Irak.
Y una ofensiva del ejército sirio ha dejado cientos de civiles muertos o heridos, así como una decena de hospitales destrozados. Desde la sede de la ONU en New York, Carmen María Rodríguez informa.
Según la Secretaría de Naciones Unidas, se han realizado ataques aéreos sobre áreas civiles que han resultado en cientos de civiles muertos o heridos, unos 150.000 nuevos desplazados internos. En rueda de prensa, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, no identificó cuáles son los aliados sirios que contribuyen a la destrucción de civiles y de su infraestructura.
There is increased suffering from the Syrian civilians.
Que el resultado final es que hay un aumento en el sufrimiento de civiles sirios. Informes de la región indican que el gobierno sirio, apoyado por fuerzas aéreas rusas, se dieron la tarea de intensificar el bombardeo de la provincia Idlib, la última zona bajo control de la oposición al régimen de Damasco. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:13, vamos caminos de las 5:14 y ya tenemos por aquí a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Muy buenos días, Lázaro, ¿qué tal?
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo y con Joan, también con Maite y con Teudi. Bueno, vamos al pronóstico porque estamos esperando todos Alborada Guajira. Bueno, en el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo, Guajira.
Como ya es habitual, pues más o menos a esta hora tenemos aquí el segmento de Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Joan.
Buenos días.
Teudi, buenos días a Cuba. Bueno, ayer hablábamos con Agustín López, un pequeño agricultor que vive en Santiago de Las Vegas, y hoy vamos a continuar su testimonio, pero antes vamos a invitar a los oyentes a escuchar Cuba Libre por Willy Chirino.
Es un canto la humanidad que quiere Cuba libre.
Cuba libre. Cuba libre.
Como me gusta mi cola y Bacardi, hielo y limón. Yo te quiero invitar a para celebrar.
Willy Chirino, yo quiero Cuba libre.
Cuba libre, eso es también lo que me decía ayer Agustín López. Usted ayer no estaba con nosotros, pero ayer él dijo al final de la entrevista que él soñaba con una Cuba diferente, con un campo diferente. Y creo que es el sueño de muchos cubanos, el nuestro y el de aquellos que están allí también trabajando muy duro y pasando mucho trabajo. Él nos va a contar ahora sobre sus orígenes y la finca de su padre en Las Villas y sobre el transporte en esta zona montañosa del centro de Cuba. Vamos a escuchar a Agustín.
Por ejemplo, te voy a poner la finca de mi padre. Mi padre ya murió, pero bueno, la finca está prácticamente abandonada porque son pocas las personas que quieren atender el lugar. Ellos tienen muchos problemas o han tenido muchos problemas con el ganado que tienen en la protección del ganado porque el Estado no le brinda una protección adecuada que puedan ellos asegurar sus reses. Lo mismo el ganado vacuno que el equino también. Y bueno, eso es uno de los aspectos también que es negativo para que el campesino vaya a incrementar su producción. Estamos hablando de la Villa, Villa Clara, entre Santo Domingo y Laja. Ahí está la finca de él. Y bueno, está prácticamente desatendida porque, bueno, nadie se hace responsable del ganado que le vayan a robar o que el gobierno le esté exigiendo que tu ganado. El ganado osquino y las reses también. Bueno, mira, en esa situación es muy difícil conseguir el pienso que llevan, pero hay un tipo de caballo criollo que se cría, no es tan bueno, no es que una raza especializada, pero sirve para utilizarlo en la tracción animal, que es bastante desmedida cuando en el mundo se tiende a no abusar de los animales. Yo creo que en Cuba se está abusando de ellos. La mayor parte del transporte de ese pueblo, por ejemplo, de Santo Domingo, se está realizando con el ganado equino.
Las vicisitudes del campesinado se repiten, ¿no? Hay
Así
constantes.
Es común, es un elemento común. Yo creo que por más que uno intente a veces buscar un ángulo diferente, decir, bueno, hoy este testimonio de hoy va a ir por otro camino, hay alguien que esté un poquito más contento con lo que está sucediendo. No podemos engañarnos. Él nos contaba del abandono de esta finca porque nadie quiere trabajar allí, dado que luego te están exigiendo que los animales, si se los roban, tengas que pagarlo, que la cosecha pueda estar lista cuando el Estado quiere y no cuando en realidad esté. Y bueno, nos contaba sobre los animales de tracción, los caballos en la zona, que están siendo un poco, digamos, que sobreexplotados, ¿no? Porque no hay más medios de transporte. Pero hablando de caballos y de este transporte, él también se refirió ayer a los rodeos. ¿Recuerdas esto, aquella tradición de rodeos que había en Cuba? Pues sobre esto también nos cuenta Agustín, y es lo que está pasando hoy.
No, ya esa tradición prácticamente se ha perdido, nadie pone atención a los rodeos. Antes se criaba el caballo, no como un fin de transporte, utilizarlo en las faenas más duras, sino de montarlo, pero no abusar de él como se está abusando actualmente. Y yo creo que es en todas partes de Cuba. Mira, aquí en el Parque Lenin, que es donde, a excepción de la feria que se hace en Boyero, ya esos rodeos, esas carreras de caballo que se hacían en el campo, ya no son usuales. Y bueno, en Santo Domingo, que es la zona, bueno, donde viví hasta el año 90, diría yo, más de una decena de años que no se hace un rodeo. Esa costumbre se ha ido perdiendo por las necesidades que ha ido sufriendo la sociedad de utilizar esos animales en el tiro, en la tracción animal. Bueno, los pies de cría donde más se ven aquí en La Habana, por ejemplo, el señor de los avestruz, el general Frías, tiene aquí cerca de donde yo vivo, un buen pie de cría de raza equina. Y en algunos lugares aquí en La Habana sí tienen un pie de cría puro, o bastante puro, diría yo. de semental. Bueno, aquí todo lo mejor es para la élite. Uno se hace de esa raza, bueno, quién sabe de qué forma. Una forma que no, pero sí me la puedo imaginar. Pero realmente para el campesino humilde, para ese está vedada ese tipo de raza pura.
Sisto, esto es una tradición que había en Cuba, realmente muy hermosa, muy emparentada con países como México y Colombia, que también tenían rodeos o tienen rodeos, y ya Cuba desapareció totalmente esto del mapa, ¿no? Porque ni Amazonas, ni condiciones, ni caballos, ni mucho menos. Claro, él me dice, aquí en La Habana hay un buen pie de sementales, hay buen pie de cría que están en manos del señor Frías, el señor de la avestruz, como él le llama.
¿No? Guillermo García Frías.
Guillermo García Frías. Claro, porque tiene una finca, es muy famosa en La Habana, donde siempre ha tenido condiciones excepcionales, caballos de raza, que son muy costosos.
Y valla de gallos.
Valla de gallos, cuando estaban prohibidas las peleas de gallos en Cuba y pavos reales. En fin, que allí sí hay cómo hacer una buena selección del ganado equino y cómo mezclar las razas y cómo tener buenos caballos. Pero los cubanos de a pie, el campesino de siempre, ese que antes iba el domingo a hacer un rodeo, a hacer una carrera en el pueblo, que competía en los bandos, esa tradición campesina totalmente ya anulada.
Había en el Parque Lenin algo de eso.
Sí,
¿no?
Había un rodeo en el Parque Lenin que dice, ya ni siquiera el Parque Lenin está funcionando. O sea, ya aquí en La Habana es donde único se hacía un poco más el rodeo nacional y ya ni siquiera eso, porque claro, una situación como esta, donde no hay animales suficientes y donde no hay recursos para montar una feria como esta, pues nada, no funciona. Y si la hay, es a nivel de élites, a nivel de las clases. Me imagino que en esa finca se reúnan y hagan sus competencias y seleccionen los caballos, pero la gente no puede acceder a esto, solamente lo que hay. Y él también nos contaba la recreación del cubano, ese campesino, digamos que con las fincas que a veces tienen disponibles, se le ofrece, y cómo terminan estas fincas mal administradas, donde no hay posibilidad de hacer un verdadero negocio, ¿no? Pues nada, Agustín nos va a contar también.
Voy a poner el caso aquí para que vea lo que sucede con el Estado. Aquí hay una corporación, es un centro de diversión. Entonces, esta finca, los responsables o los funcionarios que habían venido a hacerse cargo de esa finca, lo que han hecho es destruirla. Había un vivero, había árboles frutales. Y realmente yo quisiera poderte enviar una foto para que vieras cómo está esa finca abandonada, llena de marabú. Habían robado, porque puedo decirlo así, porque conozco el funcionamiento de esa finca estatal, y habían robado todo lo que podían obtener. Entonces se enriquecieron, los cambiaron. Pero ahora cuando cambian, que ponen un nuevo administrador, hay una casita deteriorada que había estado tiempos ahí, lleva 15 o 20 años, donde un campesino la estaba utilizando de vivienda, y ahora viene el señor administrador que ponen y dice que tiene que irse de ese lugar.
O sea, no hay opción.
Sí, no hay opción, y además lo mismo que ocurre en otros sectores. Ponen a alguien a dirigir que en buena medida no sabe nada del tema y toma medidas que son totalmente irregulares, ¿no?
Claro, y sobre todo la autoridad lo único que hace es robar. O sea, la finca fue mal administrada, ha cambiado el administrador varias veces, una finca recreativa que era, digamos, destinada para un poquito de ocio para la gente, pero como el negocio no es hacer prosperar un determinado sector, un determinado servicio, sino ver qué te puedes llevar, esos administradores han acabado con la finca, y luego la persona que estaba viviendo allí durante años en una casita abandonada, pues también la vamos a sacar porque alguien quiere ese pedacito de casa y la autoridad es la que manda, ¿no? Son las condiciones que tienen los campesinos en Cuba. Él también me hablaba de la mujer vinculada al medio rural, de por qué la mujer en el campo cubano hoy sufre demasiado. Agustín López tiene testimonio.
La incorporación de la mujer a la agricultura es abusiva. No se trata de equilibrar en la justicia social la justicia sobre la mujer. Conozco una señora que trabaja ahí, tiene casi 70 años, y es abusivo verla con una asada o con una guataca en la mano o ataqueando el campo para que realmente otros disfruten. La incorporación de la mujer es por una necesidad imperiosa, que no tiene otro lugar donde trabajar, y entonces se incorpora a la agricultura. Estos noticieros que han sacado donde existen administradoras de vaquería, de otros centros agropecuarios, son ciertos casos donde reciben muchos beneficios, porque eso lo vi en la mesa redonda con el general Frías, como señaló a varias mujeres que son dueñas prácticamente de vaquerías o de algunos centros agropecuarios, pero las demás, la mujer humilde que se incorpora a ese tipo de trabajo es porque no le queda alternativa, trabajando en esos lugares. Sí, porque las condiciones de trabajo son pésimas. Si son pésimas para el hombre, para una mujer que tiene que atender un hogar, que quizás tenga que atender hijos o quizás tenga que atender la mamá, entonces es mucho más difícil, es terrible. Cuba es terrible para todo, por eso es que no quieren procrear, por las necesidades que pasan. Y bueno, imagínate encima de todo eso un trabajo en la agricultura.
Claro, muchísimo más duro para la mujer.
Para
claro.
las mujeres. Por eso es que decía, no quieren procrear. La tasa de fecundidad en Cuba ha bajado muchísimo, la demografía en el campo es brutal, la pérdida de mujeres en las zonas rurales y la tasa de reemplazo poblacional en Cuba es cada día más difícil, ¿no? Y sobre todo cuando las mujeres trabajan en el campo.
A pesar de que la demografía en el campo era bastante alta.
Sí, era
¿no?
alta, exactamente. Uh-huh. Ese era el patrón, ¿no? Muchos hijos por familia, hijos que después heredaban las tierras, heredaban el trabajo de los padres y mantenían las fincas produciendo. Oye,
Maite, me llama mucho la atención el idiolecto de los campesinos que tú entrevistas. La forma de expresarse, la dicción sobre todo.
Qué orgullo, ¿verdad?
La no confusión de la R y la L finales, sí, que son muy frecuentes tanto en Cuba como en Puerto Rico.
Sí, yo creo que el campesino cubano, dentro de todo esto, ha preservado un poco el civismo, las buenas maneras, aún la educación. Creo que eso es un valor que el campo todavía mantiene. Creo que el estar un poco aislado, ¿no? del ruido de la ciudad y las cosas que se ven a veces en la televisión, la contaminación a veces, pues los hace ser todavía un poco más, digamos, más puros. Y me gusta mucho que usted note eso, porque el campesino cubano tiene un valor muy alto. Y merece todo nuestro respeto, la verdad, que trabajan muy duro. Él me decía ayer, oye, ya el día viene llegando. Y le digo, bueno, te lo voy a poner al final de la entrevista que vamos a poner hoy. Y nos vamos con él, con Willy Chirino, y dedicándoselo, por supuesto, a Agustín López.
Ya viene llegando, ya todo el mundo lo está esperando.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Se agudiza la crisis habitacional en Cuba. El régimen sigue dándole prioridad al turismo. Precisamente tendremos información en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias en un reportaje elaborado por Tomás Cardoso. Por supuesto, eso y mucho más sobre el acontecer de Cuba, al igual que el resto del mundo, en la sección en la cual recorremos parte del mundo. Vamos ahora a decirles que aquí seguimos en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción se encuentran Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Activistas cubanos por los derechos gay, los derechos de los homosexuales, criticaron la decisión del gobierno de cancelar el desfile contra la homofobia de este año.
El dramaturgo Jorge Espinosa dijo en Facebook que la decisión es un error y que los cubanos pensaban que la conga por la diversidad ya estaba aprobada.
Nuestra colega Ivette Pacheco también entrevistó a otros activistas de la comunidad LGBTI, tanto los que están fuera de Cuba como los que permanecen en la isla.
La comunidad LGBTI cubana critica la decisión del Ministerio de Salud Pública de suspender la conga contra la homofobia y la transfobia que se celebra cada año en la isla. La nota publicada en las redes sociales del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, especifica que la cancelación se debe a circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso. Al respecto, Nelson Gandulla, quien representa la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI en el exterior, dijo a Radio Martí.
¿Por qué no suspendieron la celebración del 1 de mayo, donde se derrochan recursos en transporte, en logísticas y demás? Numerosos recursos en comparación con lo que se destinan a la conga contra la homofobia.
Según Gandulla, quien reside en Madrid, el régimen pone a un lado a la comunidad LGBTI después de utilizarla.
Ya lograron lo que ellos querían, que era pues desvirtuar los temas fundamentales que ocupan a la sociedad cubana con el matrimonio igualitario. En el debate de la aprobación de la nueva constitución, de la Carta Magna, ya ellos pues utilizaron a la comunidad LGBTI y ahora pues la echan al lado.
Desde La Habana, Juana Mora Cedeño, del proyecto Manos, considera que el Estado debería dejar a los diferentes grupos de la comunidad LGBTI hacerse cargo de la organización del evento.
El Estado tiene que hacerlo todo, no nos deja a nosotros hacer lo que nosotros podemos hacer, y entonces mira lo que sucede. Nosotros somos los que conocemos lo que necesitamos, ni nos dejan ni asociarnos.
Radio Martí se comunicó con la oficina de prensa del Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX en La Habana.
No tenemos razones específicas. Estamos cumpliendo una orientación del Ministerio de Salud Pública solamente por este año. La fiesta por la diversidad se mantendrá. Lo que yo quiero que se quede claro es que no es una decisión del Centro Nacional de Educación Sexual.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Por cierto, la agencia Reuters informa que algunos activistas LGBT como Yadiel Cepero buscan organizar un evento alternativo para el próximo sábado. Según Diario de Cuba, el activista Adiel González Maimó dijo en Facebook que se está convocando a todos para una marcha con el fin de que no se les arrebate el espacio.
Por otro lado, el opositor cubano Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, atribuyó su excarcelación a la prisión o la presión internacional. Cardet, médico de 50 años de edad, se encuentra en libertad condicional desde el sábado tras cumplir la mayor parte de una condena de 3 años. Desde su casa en Velasco, Holguín, Cardet dijo a la agencia de prensa EFE que el respaldo de la ONU y de Amnistía Internacional ha sido muy importante.
Y en La Habana, entre tanto, Berta Soler, quien lidera el grupo de las Damas de Blanco, fue liberada en la tarde del lunes después de más de 24 horas de estar detenida. La llevaron a la unidad policial del Cotorro y esto fue lo que nos dijo tan pronto fue liberada.
Yo estuve detenida 31 horas. Me detuvieron de una forma violenta en la avenida Porvenir, en un lugar donde ellos no quieren que lleguemos nosotras, porque a la hora de llegar y poder y protestar, se para el tránsito en la vía pública. Yo pude llegar allí, era hora temprana, lancé al aire Octavía y bueno, me llevaron primeramente para la unidad de policía Aguilera. Allí estuve dentro de una patrulla alrededor de 20 minutos. Después me llevaron para la unidad de policía en Cotorro, donde después de ocuparme todas mis pertenencias, de llevarme para adentro del calabozo, me tuvieron sentada 6 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde me dijeron, Berta, vamos, que ya la orden es que entre al calabozo. Estuve ya en el calabozo ya de las 4 de la tarde del domingo hasta las 4 de la tarde del lunes, cuando digo el lunes 6. Ahí a la hora de entregarme mis pertenencias, me entregan una multa con 150 pesos, dice, por violar el dispositivo de seguridad. Me preguntan, no tiene cuño, pero además el nombre mío está mal puesto. Como hay error, tú no procedes. Y bueno, me dejaron en mi casa en Ganamar sobre las 4 y 40 de la tarde.
Continuamos en la isla con otras noticias y ante el déficit de viviendas, las autoridades cubanas priorizan a simpatizantes del gobierno y la inversión en el turismo. Así lo hace constatar un economista que conversó con el colega Tomás Cardoso.
Cuba tiene un déficit cerca del 1,000,000 de viviendas y el plan de construcción de casas del 2019 solo se cumple al 8% de lo planificado hasta el cierre del primer trimestre, informó la directora general de la vivienda del Ministerio de la Construcción. Para el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en esta baja cantidad de unidades que entrega el MICONS, no siempre se favorecen a los más vulnerables.
La mayoría de los que reciben esas viviendas son militares o personas que se encuentran involucradas con el régimen de La Habana, de manera tal que pertenecen a tanto a las filas de las Fuerzas Armadas como el Ministerio del Interior, o actores de los gobiernos provinciales, municipales, y aún así también a personas que pertenecen a las filas del Partido Comunista. ¿Quiénes son esos 4,576?
El economista destaca además que las prioridades de las autoridades están estimular las construcciones en el turismo por medio de las empresas militares de la construcción y los inversionistas extranjeros.
Claro está que las fábricas de procesamiento, tanto de cemento como de polvo de piedra, como de arena, van a ir destinando su producción a la inversión extranjera. Esto ya estaba antepuesto en los lineamientos de la política económica y social del partido, en la actualización de ese modelo y en la nueva constitución. En todos estos documentos, el Partido Comunista de Cuba esclareció que iba a haber una disminución de los fondos destinados a programas sociales.
Según un reportaje de la televisión cubana, en la clausura de una reunión del Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo, sobre el tema de la vivienda, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, dijo:
por día, cada municipio en un primer momento tenga capacidad para producir los materiales de construcción que una vivienda. Si hacemos eso, nosotros en 10 años podemos tener un impacto grandísimo en materia de la problemática de la vivienda.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y una migrante cubana murió tras ser agredida con dos puñaladas en el pecho en la habitación que alquilaba junto a su pareja en Tapachula, Chiapas, donde ambos se encontraban como parte de su viaje con destino a la frontera de México con Estados Unidos.
Medios locales identificaron a la víctima como Yelena Pérez, entre 25 y 30 años de edad. La joven fue agredida, al parecer, por su pareja, que lleva días desaparecido, según informaron fuentes de seguridad.
Mientras en La Habana, la periodista Joanny Sánchez ha comentado que cuando está por cumplirse un año de la tragedia del avión gestionado por Cubana de Aviación, la prensa oficial guarda silencio sobre las causas del siniestro.
En el accidente del 18 de mayo de 2018, perdieron la vida 112 personas. Joanny, editora del diario 14 y medio, lamentó el silencio de la prensa oficial y subrayó que los cubanos tienen el derecho de estar informados sobre temas tan importantes.
Son las 5:39. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha manifestado que el organismo ya no es pasivo, sino proactivo, y que trabaja para tener un continente americano sin dictaduras. Ariane González tiene la información.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se refirió en la sesión efectuada el martes a la contribución de los observadores internacionales del organismo y del desafío que presenta la región americana respecto a las desigualdades y la permanencia de dictaduras en el continente.
La OEA pasó de ser una organización pasiva, una organización diligente en su lucha por promover la libertad, la democracia, la seguridad y el desarrollo integral en el hemisferio. La Secretaría General trabaja activamente para conseguir un hemisferio libre de dictaduras, más seguro y más equitativo. Hoy la OEA es fuerte en esta lucha porque cuenta con el apoyo de los Estados miembros y de aliados que comparten un alto compromiso con los valores y principios de la democracia.
Almagro ha sido crítico con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ha insistido en la lucha pública y diplomática por el respeto a los derechos humanos en estos países, por lo que ha recibido ataques de estos regímenes. Reportando para Radio y Televisión Martí, Ariane González.
Por otra parte, el senador estadounidense Rick Scott afirmó que Rusia y Cuba son directamente responsables de ayudar a peligrosos dictadores tales como Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.
Rick Scott dijo en un comunicado que la insistencia de Rusia y Cuba en apoyar el terrorismo y el genocidio en América Latina trastorna la paz y la seguridad internacional y demuestra un desprecio flagrante por el derecho internacional, también por la Carta de las Naciones Unidas y la doctrina Monroe.
Dijo también que el objetivo de esos países es utilizar a Maduro y su destrucción de la libertad en Venezuela para posicionarse estratégicamente en el hemisferio occidental como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Por su parte, Julio Borges, representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, designado por el presidente interino y líder opositor Juan Guaidó, enfatizó que los políticos que integran la dirigencia opositora venezolana no tienen intenciones de dialogar con el régimen de Cuba.
Borges desmintió en su cuenta de Twitter los rumores de una presunta negociación con el régimen cubano, sino por el contrario, encabezar acciones que generen presión y acelerar su salida de Venezuela.
Tras una reunión de urgencia, el Grupo de Lima acordó invitar a Cuba y al Grupo de Contacto Internacional para que participen de manera conjunta en una solución a la crisis política en Venezuela.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Familiares de los dos jóvenes que fueron condenados en Guantánamo por haber penetrado en la base naval de Guantánamo consideran que en el juicio hubo numerosas irregularidades y van a apelar la condena que han recibido estos dos jóvenes. Lo van a hacer en el día de hoy. Por cierto, la noticia es una de las más visitadas en la página de Radio y Televisión Martí. De ello habla Luis Felipe Rojas en Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las Redes. Otra vez aquí para la propuesta que les tiene la página digital de Radio y Televisión Martí. A partir de un reportaje y además de una entrevista que les realizó nuestro colega Tomás Cardoso en la tarde de este martes a una de las familiares de dos de los jóvenes acusados en Guantánamo por un tribunal militar por haber penetrado en la base naval de Estados Unidos ahí en ese territorio. Pues la información que tenemos es que el abogado defensor presentará una apelación a partir de irregularidades que salieron en el juicio, donde, como ya dijimos, fueron sancionados Rafael Baradi Sánchez Ruiz, de 23 años de edad, y Danner Manuel Estrada Gorra, de 24 años de edad. Ambos fueron acusados del delito de desobediencia luego de ser devueltos del territorio estadounidense al territorio cubano. Pues entre las irregularidades señaladas por Juliet Hierro, esposa de Baradi Sánchez Ruiz, ha estado apuntando a que la parte acusatoria ha tomado como un agravante un delito anterior que cometió este joven, pero además lo han tipificado de una manera errónea, según dijo aquí a Radio Martí. Y por otra parte también han apuntado a que los jóvenes tenían conducta antisocial. Ellos pudieron probar que tienen las mejores relaciones en la comunidad en que vive, pero no tomaron en cuenta estos argumentos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son las 5:46. Tenemos ahora la información del tiempo.
Bueno, Rafael, el frente frío débil del sur de la Florida se ha convertido en un frente estacionario que ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las márgenes del lago Okeechobee, penetrando el Golfo de México por las vecindades de Naples y Marco Island. Para Cuba, pues tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Buenas condiciones para navegar. Poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Diego. El gobierno del presidente Donald Trump puede obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México a que se programen sus audiencias judiciales, mientras que la medida es impugnada en tribunales, dijo una corte federal de apelaciones.
Ciudad de Guatemala. El juicio de la red de corrupción aduanera que derrocó el gobierno del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y que supuestamente defraudó millones de dólares al Estado, comenzará en marzo del 2020.
Ciudad de México. El gobierno mexicano confirmó un bloqueo de diversas cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por un presunto lavado de dinero sin afectar el pago de nóminas y de becas.
Europa.
Londres. El secretario de Estado Mike Pompeo se reúne hoy miércoles con la primera ministra británica Theresa May, con la que espera abordar la crisis con Irán y la participación del gigante chino Huawei en la red 5G del Reino Unido.
Estambul. Varios veteranos del gobernante partido del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, critican la decisión de la Comisión Electoral Turca de repetir las elecciones locales.
Moscú. Rusia se abstendrá por ahora de enviar a sus cosmonautas en naves espaciales privadas estadounidenses por considerar que éstas no han superado una cantidad suficiente de pruebas.
Asia.
Seúl. El ministro de Unificación surcoreano Kim Jeong-chul visitó hoy la oficina de enlace intercoreana y reafirmó el compromiso de Corea del Sur para mantener el acercamiento tras la reciente prueba de armas norcoreana.
Pekín. La desaceleración de las exportaciones chinas en el mes de abril abre nuevos interrogantes en torno a la salud de su economía, mientras parece alejarse una solución para poner fin a su guerra arancelaria con Estados Unidos.
Tokio. un hombre que fue detenido a fines de abril, acusado de colocar dos cuchillos en la clase de un príncipe japonés. Al parecer tenía intención de apuñalar al adolescente, según afirman fuentes de la investigación.
Oriente Medio.
Teherán. Irán reanudará el enriquecimiento de uranio de alta concentración si no se renegocian los términos del acuerdo en un plazo de 60 días, afirmó el presidente Hassan Rouhani.
Kabul, una explosión junto a un edificio gubernamental y una mezquita sacudió hoy el centro de la capital afgana, menos de un mes de un ataque a un edificio del gobierno que dejó 12 muertos.
Lahore. Al menos 5 personas murieron y otras 23 resultaron heridas este miércoles por la explosión de una potente bomba cerca de las fuerzas de seguridad que custodiaban un famoso santuario sufí al este de Pakistán.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En muchos de mis comentarios he denunciado la violencia de los cuerpos represivos de la dictadura, las torturas y toda clase de violaciones a las personas. Violaciones psíquicas y físicas son a las que me refiero. Los líderes del Partido Comunista se esfuerzan en decir que en Cuba se respetan los derechos humanos y que ningún ciudadano es maltratado o torturado. Siempre lo han negado. Pero todos los que me escuchan, todos los que saben de este comentario en la isla, saben que ellos mienten, que torturan, que la policía les cae a palos a los ciudadanos en plena vía pública, como ocurrió el pasado día 1 de mayo en Guantánamo, donde se ve claramente en un video difundido por Cubanet cómo los policías agreden a golpes no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Y el video dura varios minutos. Solo hace unos días les conté cómo el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones fue golpeado de forma brutal, le fracturaron un dedo, le rompieron la boca, la lengua, y al soltarlo tenía la cara amoratada por los golpes. Tal fue esta golpiza que su caso trascendió, y políticos norteamericanos como por ejemplo el senador Marco Rubio lo denunció y exigió a la dictadura su inmediata liberación. La policía política y los grupos represivos no tienen ningún respeto por la vida y la dignidad e integridad de los ciudadanos. Para ellos son esclavos que pueden patearse o golpearlos como si fueran bestias, porque ellos tienen inmunidad para esos abusos. El pasado mes de abril, Iván Michel Ponce de León, un cubano de 45 años, murió en el hospital Calixto García de La Habana a causa de una brutal paliza que le fue propinada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria pertenecientes al municipio de La Habana Vieja, informó el diario español ABC. La golpiza se produjo el día 19 de abril, cuando la víctima estaba arrestada en la unidad policial conocida como Punto 30. El hecho fue denunciado en las redes sociales por el periodista Lázaro Yurís Valle Roca. La policía dijo que el prisionero se había caído en los baños del calabozo. Testigos presenciales dijeron que vieron cuando los agentes lo golpearon con palos incansablemente hasta que dejó de moverse. Murió por las lesiones cerebrales debido a golpes con objetos contundentes, dijeron los médicos a la familia. Esta es una más de las tantas atrocidades que ha cometido el régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un informe de la ONU dice que la flora y la fauna están en alerta roja. Asegura el informe que 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción. Laura Sepúlveda amplía.
3/4 del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del medio ambiente marino se han alterado considerablemente, señala el informe presentado por la ONU. Pero ellos no son los únicos afectados. Los humanos se están autolacerando.
Las sociedades humanas dependen de ecosistemas saludables. La naturaleza nos proporciona alimentos, materiales, polinización de nuestros cultivos, regulación de nuestro clima, ayuda a reducir el impacto de los peligros naturales.
Sin contar con las más de 2.000 millones de personas dependientes de materiales para la producción de energía y otros bienes, señala Stuart Butchert, jefe de científicos de BirdLife, punto en el que coincide con Roberto Troya del Fondo Mundial para la Naturaleza, pues resaltan que son situaciones sobre las que hay 100% de responsabilidad humana.
No estamos utilizando los cultivos intensivos para producir más con menos. Utilizamos, por decir, 2 litros de agua en la producción de una caloría cuando necesitaremos producir varias calorías con medio litro de agua.
Según el informe de la ONU, otra de las causas de los impactos sobre la biodiversidad es la duplicación de la emisión emisión de gases de efecto invernadero que han hecho que las temperaturas globales promedio se eleven en al menos 0,7 grados centígrados. Lo mismo sucede con los océanos, pues el promedio global del nivel del mar ha aumentado de 16 a 21 centímetros desde 1900.
No es demasiado tarde para tomar medidas, pero eso requerirá un cambio transformador, por lo que nos referimos a la reorganización de todo el sistema a través de factores económicos, tecnológicos y sociales.
Según el más reciente reporte de WWF, América Latina es una de las regiones en las que pronto podríamos evidenciar la desaparición de especies.
Hemos observado hasta el 50% y al 70 y 80% de afectación. Eso quiere decir que en algunos pocos años más, algunas de esas especies ya no podrán ser conocidas.
Evitar el uso de materiales no reciclables puede generar impactos positivos desde los hogares, además de políticas internacionales que los expertos aseguran deberían ponerse en marcha. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Vamos ahora a los deportes. Anoche los cubanos Jorge Soler y Julito Martínez conectaron jonrones y Toronto, entre tanto, superó a Filadelfia. De esta forma, gana la serie 3-2 en la segunda ronda de playoff de la NBA. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano Yandy Díaz se fue de 4-2, anotó una carrera, batea para 265 y cooperó a que su equipo de Tampa derrotara 6-3 a Arizona en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Con este éxito, el equipo de Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees, que anoche superó en cerrado partido 5-4 al equipo de los Marineros de Seattle. Por su parte, el equipo de Detroit, pese a que Nick Castellanos, el cubano-americano, conectó su triple número 2, impulsó una y anotó una, Detroit perdió ante los angelinos de Los Ángeles 5-2. Milwaukee logró importante victoria 6-0 ante el equipo de los Nacionales de Washington. Éxito para Freddy Peralta. La novena de los Piratas de Pittsburgh dispuso 5-4 de los Vigilantes de Texas. Michael Félix logró victoria. En tanto, Minnesota conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana al derrotar por la vía de la lechada 3-0 al Toronto. Victoria para el puertorriqueño José Berríos y derrota para el mexicoamericano Aaron Sánchez. Asimismo, el cubano-americano Julito Martínez anoche disparó su quinto jonrón. Además, conectó un sencillo, batea para 323, impulsó 3 y su equipo, el Boston, logró éxito de 8-5 ante los Orioles de Baltimore. Y el Kansas City 12-2 a los Astros de Houston, jonrón número 9 del cubano Jorge Soler. Alexis Díaz se fue de 3-1 con una anotada por el equipo de los Astros de Houston. Finalmente, los Medias Blancas de Chicago le ganó por la vía de la lechada 2-0 a los Indios de Cleveland. El cubano Joan Moncada, hombre pro, anoche de 5-1 con una impulsada, batea 290. Pito Abreu, de 4-1 con una anotada, batea 279. Y el habanero Yonder Alonso se fue en blanco en 3 turnos al bate. Por el equipo de Cleveland, el cubano-americano Dan Otero lanzó 2/3 de entrada, bajó su efectividad a 3.14. Por último, anoche el equipo de Toronto derrotó al Philadelphia 125-89 y gana la serie 3-2 en esta segunda ronda de la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Hoy a las 8 de la noche hora de Cuba, Milwaukee jugará contra el Boston, adelanta la serie el Milwaukee 3-1, en tanto con la serie igualada a 2 victorias probando, a las 10:30 de la noche, hora Cuba, Golden State rivalizará contra el Houston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. En los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirma que el pueblo venezolano es un rehén de la dictadura cubana.
En huelga de hambre, el prisionero político Misael Cané Velázquez en la prisión Kilo 7 en Camagüey.
Comenzó a regresar a Cuba una brigada médica cubana que prestaba servicios en Honduras.
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena enjuiciar a 7 diputados opositores por apoyar el fracasado alzamiento militar del 30 de abril.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, responde al anuncio de Irán de reducir sus compromisos con el acuerdo nuclear. Irán amenaza con reanudar el enriquecimiento de uranio.
Radio Martí Noticias.
Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora, por supuesto, volveremos con el acontecer de Cuba, el resto del mundo. Estaremos en el apartado que habitualmente dedicamos a Venezuela. Y también en la sección de la noticia en perspectiva conoceremos detalles de la huelga de hambre que sostiene el preso político cubano Misael Cané Velázquez en una prisión camagüeyana. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha resaltado en la Conferencia de las Américas que ha tenido lugar en Washington que el pueblo de Venezuela es víctima no solo de la dictadura de Nicolás Maduro, sino también de la cubana. Michelle Sagué amplía.
En su discurso, el vicepresidente Mike Pence dijo que nadie había hecho más para apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela que Cuba, señalando que por casi 2 décadas el régimen de La Habana había enviado miles de maestros e ingenieros para ayudar al régimen de Maduro. Dijo que agentes cubanos tienen el control de varias agencias del gobierno venezolano, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia, y que las decisiones claves sobre el país se hacen tanto en La Habana como en Caracas.
The people of Venezuela are essentially Cuba's hostage.
Dice Pence que el pueblo venezolano es esencialmente rehén de Cuba. Cuba le ha robado a Venezuela más que su libertad, le ha robado su riqueza. Dice que algunos estimados indican que Cuba ha extraído más de 35 mil millones de dólares en petróleo venezolano desde el 2005. Dice que los venezolanos son víctimas de 2 dictaduras. El vicepresidente Pence dijo que el continente americano no realizará su potencial hasta que Venezuela pueda librarse del control de Cuba y nuevamente ser una nación libre e independiente. Asimismo, Pence anunció que Estados Unidos retiraba las sanciones contra Manuel Christopher Figuera después de que el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tomara la decisión de renunciar a su cargo. Pence dijo que confiaba en que el anuncio aliente a otros militares venezolanos a seguir el ejemplo del general Figuera. Además, amenazó con extender las sanciones de Estados Unidos a los jueces que integran el Tribunal Supremo de Justicia venezolano si esa institución no regresa a su mandato constitucional. Finalmente, anunció que Estados Unidos enviará en junio al barco hospital USS Comfort al Caribe y Sudamérica y estará ahí por 5 meses en misión para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
La censura del arte en Cuba fue el tema central de un foro celebrado en la sede de la OEA. Yoandy Castañeda tiene las declaraciones del secretario general de la OEA y de una alta funcionaria del Departamento de Estado.
El evento tuvo como denominador común denuncias de importantes personalidades políticas y de artistas independientes cubanos sobre cómo la libertad de expresión está severamente restringida y criminalizada en Cuba. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo un llamado de alerta ante las numerosas violaciones de los mecanismos censores y represivos de la dictadura cubana.
El régimen cubano ha actuado sistemáticamente para silenciar a cualquier persona que se atreva a cuestionar o a expresar una opinión que pueda poner en duda el status quo. Ha establecido un modelo de represión en contra de la libertad de ideas y de la libertad de expresión.
La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kerry Filiperi, destacó el compromiso de la administración Trump con las luchas pro libertad en el hemisferio.
Quiero decir que el gobierno del el presidente Trump se ha fijado como prioridad la democracia en Cuba. Buscamos crear un hemisferio democrático y próspero, y el día de hoy es testimonio del compromiso de la OEA y del gobierno de Estados Unidos en este sentido. Como todos los pueblos, los cubanos merecen un pueblo donde se puedan expresar libremente sin caer presos o ser víctimas del acoso.
El decreto 349 establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte. Pone más límites al trabajo de los artistas y está diseñado como una nueva y reformada herramienta de censura para los creadores en la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Una brigada médica cubana que prestaba servicios en Honduras comenzó a regresar a la isla el lunes, porque las autoridades hondureñas no han dicho si se va a firmar un nuevo convenio. El último convenio finalizó el 30 de abril.
Unos 25 galenos abandonaron el territorio hondureño y se espera que el resto lo hagan los próximos días.
Los médicos cubanos recibían un pequeño estipendio por parte del gobierno de Honduras para sufragar sus gastos de alimentación, mientras los gobiernos municipales donde estaban estos médicos asumían los pagos de vivienda y servicios básicos, según informa el periódico La Tribuna.
Y agrega La Tribuna que Cuba y Honduras han venido firmando convenios cada dos años por más de 20 años desde 1998, y por el país centroamericano han pasado más de 2.000 médicos cubanos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Misael Cane Velázquez, que se encuentra en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, se ha declarado en huelga de hambre. Radio Martí pudo conocerlo a través de lo que le dijo Jordan Marrero Huerta a nuestro colega Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
El contacto ya en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta. Bueno, pues desde la semana pasada le está dando seguimiento a la situación de Misael Canet Velázquez. Todo parece indicar que no son buenas noticias.
El prisionero político y líder del comando Aniceto Cuesta González, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Misael Canet Velázquez, quien continúa plantado en huelga de hambre en la prisión Kilo 7 en esta ciudad de Camagüey, hemos conocido a través de una llamada que hemos realizado a la señora Carmen, a su madre, de que Misael fue trasladado desde el destacamento 9 para el destacamento número 4. Este traslado, el fin que persigue es que en el destacamento 9 ya habían presos comunes que se estaban solidarizando con Misael, y bueno, a través de ellos teníamos información sobre su estado de salud en esta huelga de hambre que está protagonizando, no siendo así en el destacamento número 4 donde recientemente fue enviado. Misael Cané lleva hoy, como bien ha dicho Tomás, 13 días en huelga de hambre, exigiendo asistencia médica y su derecho a las llamadas telefónicas, este último que le fue suspendido hace ya más de 4 meses. Todo esto realmente lo que persigue es frenar la fuerte represión de la dictadura comunista contra los prisioneros políticos que se encuentran recluidos en las prisiones de la provincia de Camagüey y también a lo largo y ancho de toda la isla. Esto transgrede, como lógicamente podemos decir, la dignidad humana, pues no está reclamando privilegios, ni prebenda, ni beneficio ninguno que no a aquellos que no tengan ellos derechos, como es la asistencia médica y su derecho a realizar llamadas telefónicas.
Ahora, Jordan, su mamá, ¿qué tiempo hace que no lo ve?
Carmen, hace más o menos un aproximado de 30 y pico, 40 días que no lo ve. Es decir, próximamente, el día 10 me parece que es, Misael tiene visita. No sé si se la irán a dar.
Sí, pero cuando están en esta condición de huelga de hambre, tú sabes que nunca le permiten la visita.
Sí, te iba a hablar sobre eso. Esta condición que tiene Misael, esta protesta que está protagonizando, esta huelga de hambre, aún sí te puedo confirmar de que se encuentra en el destacamento número 4, pero esperamos que en cualquier momento las medidas vayan incrementándose. Y una de las medidas que siempre se ha usado en los regímenes penitenciarios de la provincia de Camagüey, a todo lo largo y ancho de la isla, es que cuando un preso se planta en huelga de hambre, a los pocos días son trasladados a celda de aislamiento, es decir, incomunicarlo totalmente para buscar desinformar a los familiares, a los demás presos y, bueno, a los comunicadores, en el caso nuestro, poder mantener una información constante sobre su estado de salud.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son exactamente las 6:10. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, una entidad oficialista, ordena enjuiciar a media docena de diputados de la Asamblea Nacional por haber participado en los hechos del 30 de abril. Tenemos los detalles con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
Por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia a las leyes y el odio continuado, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia ordenó el juicio de los diputados Henry Ramos Ayub, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo de Gracia, Richard José Blanco Delgado. El diputado Henry Ramos Ayub desestimó la actuación del régimen en su contra.
La intención que tiene el gobierno de utilizar un supuesto Estado de Derecho inexistente para seguir perpetrando la fechoría y liquidar y hacer salir del escenario a sus adversarios políticos.
Durante la sesión de este martes en la tarde de la Asamblea Constituyente, su presidente Diosdado Cabello solicitó modificar el orden del día para allanar la inmunidad parlamentaria de los 6 diputados.
Abrir el camino para el enjuiciamiento de quienes participaron activamente el día 30 de abril.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, repudió la persecución contra los parlamentarios, a quienes convocó a continuar haciendo su trabajo. Previo a que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Interior y Justicia tomó el control de los 3 aeropuertos privados que se encuentran en la capital venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció el fracaso de su llamado a la sublevación militar el pasado 30 de abril. En una entrevista con la agencia francesa de prensa, Guaidó explicó cuáles fueron los motivos para dicho fracaso. Amado Gil nos preparó un resumen de lo que dijo el líder opositor.
Para muchos venezolanos y gobiernos de Latinoamérica y para Estados Unidos, el 30 de abril era el día final de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Todo después que el presidente encargado Juan Guaidó, en la madrugada y frente al emblemático cuartel militar de La Carlota, llamara a una sublevación militar que no sucedió. Ahora explica, en una entrevista con la agencia francesa de prensa, qué pasó ese día.
Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su plan, sino con su país, en definitiva.
Solo una veintena de militares de bajo rango respondieron al llamado de Guaidó y estuvieron a su lado. Horas después, pidieron refugio en la Embajada de Brasil.
Nosotros sabemos, los venezolanos, desde siempre, que el sacrificio que hemos hecho, que hemos invertido, va a tener resultados. Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que le falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, algunos de los empleados públicos, que venzan el miedo y terminan de hacerlo, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela.
El presidente encargado sabe que a él lo persiguen.
Existe hace meses la orden de detención. De hecho, han intentado allanarme la inmunidad, supuestamente inhabilitarme, perseguir a mi entorno. Roberto Marrero, jefe de despacho, sigue secuestrado. Mi hermano también, todo mi entorno cercano se especula que tiene orden de captura, tenemos seguimiento desde el régimen. Eso pasa a diario en Venezuela, no solamente conmigo, sino con todo lo que nos atrevemos a hacer adversar a este régimen.
Otro aspecto del 30 de abril que dio esperanza a muchos venezolanos fue el hecho de que Guaidó se presentó en La Carlota junto con el líder opositor Leopoldo López, a quien indultó de la condena que cumplía en su casa. En la tarde, López tuvo que entrar a la Embajada de España. Amado Gil, Radio Martí.
Mientras, el régimen de Maduro sigue hostigando a los medios independientes de prensa. Al hecho se ha referido en las últimas horas el ex candidato a la presidencia del país, Enrique Capriles, quien ha aludido en particular a la situación de Radio Caracas Radio.
La radio, Radio Caracas Radio, dial 750 AM, fue cerrada por el régimen madurista el martes de la semana pasada. Hace una semana se presentó allí una comisión de Conatel y cerraron a Radio Caracas Radio, afectando a los oyentes de la radio, a los venezolanos en general, que tenemos el derecho de oír la radio de nuestra preferencia, que tenemos derecho a que un medio de comunicación informe lo que está pasando en el país. La censura no está establecida en la Constitución, la censura es parte de las tropelías, de las barbaridades de este régimen. No es la primera radio que cierran, ya son muchas las radios, más de 30 emisoras de radio que han sido cerradas. Y por supuesto el emblema de todos los cierres, el canal de televisión, Radio Caracas Televisión, cerrado por, en contra además de la mayoría del pueblo venezolano, cerrado en un acto de fuerza.
Bien, amigos, son las 6:16 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo. Buen tiempo se pronostica para Cuba. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Por debajo del frente estacionario de las márgenes del lago Okeechobee domina una cuña anticiclónica sobre el sur de la Florida, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables, pero con vientos de muy poca fuerza, buenos para el desarrollo de algunas tormentas eléctricas en horas de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Pero será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles esta mañana. En la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La Casa Blanca ha instruido al ex asesor de la presidencia, Don McGahn, a rechazar el emplazamiento de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes para que entregue documentos relacionados con la investigación del fiscal especial Robert Mueller.
La Casa Blanca considera que esos documentos están sujetos al privilegio ejecutivo de McGahn y que no tienen que cooperar con la Comisión Judicial.
Así mismo es. La Comisión quiere interrogar a McGahn y revisar ciertos documentos relacionados con su cooperación con Mueller, con el fiscal, quien concluyó tras una larga investigación que no hubo una conspiración de la campaña de Donald Trump con el gobierno de Rusia.
Mientras tanto, en Perú, la Fiscalía pidió 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala por hechos de corrupción. Junto con su esposa, Nadine Heredia, para quien se pidió 26 años de cárcel, Humala está acusado de lavado de activos por haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht y de la minería ilegal para su campaña política.
Y un año después del inicio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, crecen los llamamientos para que organismos internacionales actúen. Celia Mendoza, de La Voz de América, conversó con Aide Castillo, una de las personas que salió de Nicaragua debido a la persecución política.
Desde el exilio, Aide Castillo, defensora de derechos humanos y directora de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, describió a La Voz de América las condiciones en las que estuvo detenida en una celda en la cárcel de Chipote, en Managua. Allí, llegó tras su arresto en el aeropuerto de la capital nicaragüense a mediados de octubre de 2018, cuando se disponía a viajar a una capacitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según Castillo, la investigación en su contra se basó en supuestas violaciones de seguridad nacional.
Por la ley antiterrorista, por las armas de destrucción masiva y por la ley de seguridad soberana. Algo inaudito, porque nadie puede imaginar que una defensora o muchos de los defensores que todavía están encarcelados tengamos que pagar estos costos nada más por denunciar las violaciones a derechos humanos.
Aide Castillo, así como varios ciudadanos nicaragüenses, según ella, se han reunido con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para denunciar, de acuerdo a ellos, lo que consideran violaciones de derechos humanos a cargo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, algo que la administración del mandatario ha negado rotundamente.
Esto a pesar del extenso reporte de la ONU, donde se pide que se investigue al gobierno y a las Fuerzas Armadas por posibles violaciones de derechos humanos, como las que denuncia Castillo, quien dice haber escapado de su país.
Prácticamente es pasar de estar presa en la cárcel de tortura dentro de Nicaragua a pasar a estar presa en el exterior.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A las 6:20, vamos con los detalles que han surgido en las últimas horas tras el anuncio de Irán de modificar los términos de su acuerdo nuclear del 2015. El asunto es que ahora el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu responde enérgicamente ante este anuncio iraní y asegura que Israel no va a permitir que Teherán se haga con ese tipo de armamento, es decir, armamento nuclear. En este contexto, recordemos que el gobernante iraní Hassan Rouhani aseguró que la reducción de sus compromisos nucleares es una medida dirigida, según ha dicho, a salvar el acuerdo nuclear suscrito con Occidente durante la administración del expresidente Barack Obama.
Rouhani, en un discurso televisado, dijo que Irán no ha elegido el camino de la guerra, sino de la diplomacia, y aclaró que el acuerdo sigue en pie y se trata solo de una cirugía y no el fin del convenio. Las medidas se toman justo cuando se cumple un año de la retirada por el presidente Donald Trump del histórico pacto nuclear.
Y Naciones Unidas ha reiterado su llamado para una tregua humanitaria en el conflicto armado en Libia. Desde la ONU tenemos detalles en este reportaje de Carmen María Rodríguez, quien logra el contacto con el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric.
No obstante el llamado de Naciones Unidas para una tregua humanitaria en Libia, el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas informó sobre 12 bombardeos aéreos y continuas confrontaciones en el sur de Trípoli. El vocero Stefan Dujarric de la Riviere en rueda de prensa.
The UN mission renews its call for a humanitarian truce to allow for civilians freely and shop during Ramadan to allow unhindered delivery of humanitarian aid to those trapped.
La misión de Naciones Unidas renueva su llamado por una tregua humanitaria que permita el movimiento de civiles para sus compras durante la observancia del mes de Ramadán y que facilita además la entrega de ayuda humanitaria a todos atrapados en zonas de conflicto. Dujarric añadió que existe una profunda preocupación a nivel de la Secretaría de la ONU por el aumento de informes que indican que en Libia se les suministra tanto munición como armamento a ambas partes del conflicto. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio deploró la represión desatada en China contra la minoría musulmana uigur.
En el Instituto Ronald Reagan, Rubio dijo que la situación en Xinjiang es atroz, ya que más de 1 millón de uigures han sido confinados en campos de concentración, donde son sometidos a programas de reeducación.
También dijo Rubio que lo que el presidente chino Xi Jinping describe como el sueño chino es una pesadilla para millones de personas.
Entre tanto, Amnistía Internacional declara que la liberación de 2 periodistas de la agencia Reuters en Birmania es una una importante victoria para la libertad de prensa.
La organización también recalcó que el caso contra Wallon y Kiao Soeo fue una parodia de la justicia. En ese contexto, Amnistía advirtió que en Birmania existen leyes represivas que son usadas por el régimen para silenciar a los críticos.
Y por último, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha exhortado a los ciudadanos a pensar sobre su voto durante las próximas elecciones de la Unión Europea, en momentos en que las encuestas muestran que los partidos populistas y nacionalistas podrían ganar terreno.
Juncker dijo que los votantes deberían preguntarse cómo sería el paisaje europeo en los próximos años si todos votaran por los extremistas.
Las encuestas indican que los partidos mayoritarios perderán algo de apoyo en estos comicios europeos, pero mantendrán el control del Parlamento, mientras que los grupos marginales probablemente ganen más escaños. Una nueva tecnología capaz de revelar huellas digitales casi invisibles ayuda a los detectives a resolver delitos graves. Y gracias a esto, una unidad policial del Reino Unido está considerando usar este método para reabrir una investigación de asesinato. Natalie Salas-Guaitero informa.
El cuchillo fue utilizado en un asesinato. Con métodos tradicionales de registro de huellas dactilares no fue posible encontrar pruebas suficientes y mucho menos un culpable. Si la impresión es de buena calidad, se toma una foto de la huella y una muestra de ADN de cualquier otra prenda en el lugar del crimen para dar con el perpetrador. Sin embargo, muchas veces apenas una pequeña mancha es la única evidencia que se tiene.
Así que en aquellos casos en los que tenemos un objeto crítico que podría ayudarnos a identificar a un delincuente y provocar una detección, si los procesos actuales no son adecuados para este propósito y no brindan lo que queremos desde el punto de vista forense, entonces siempre buscaremos otras opciones. Gracias a una nueva tecnología llamada espectroscopia de masas de iones secundarios, desarrollada en la Universidad de Nottingham, un caso de asesinato podría ser reabierto, pues ahora hay oportunidad de tener una prueba clara.
Normalmente, cuando recuperas una huella dactilar, lo que harías es tomar una fotografía de ella en esa superficie, y si el material de fondo es tal que no puedes ver esa huella muy bien, entonces nunca podrás tomar una foto y eso nunca será admisible como evidencia.
Así que, por ejemplo, con el análisis de huellas dactilares puedes captar cosas como sal, o sodio, o potasio, y diferentes cosas que provienen de tu sudor, así como lípidos, y puede indicarnos la ubicación de estos elementos en la superficie, y eso es lo que te da la imagen de la huella digital.
Los científicos señalan que con este estudio se puede reproducir una huella dactilar hasta 26 días después de tomada la muestra. Para investigadores de la unidad de crímenes, este es un avance importante que demuestra lo que la ciencia forense puede lograr. Natalie Salas-Guaitero, Voz de América.
El pitcher estadounidense Dallas Keuchel, aún sin trabajo en las grandes ligas, no va a aceptar un contrato por menos de lo que vale. Edemio Navas nos da los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Aunque las grandes ligas de béisbol están hambrientas de abridores de calidad, el ganador del premio Cy Young por la Liga Americana del 2015 con el equipo de los Astros de Houston, el zurdo estadounidense Dallas Keuchel, aún no tiene trabajo y no aceptará uno por menos de lo que cree que vale. Si me hubieran preguntado en el primer día de la agencia libre, no habría dicho que estaría aquí en mayo, subrayó Dallas Keuchel a Yahoo Sports esta semana. Este no era el plan en absoluto. Me encantaría estar allí jugando la pelota y ayudando a un equipo a ganar, porque mi carrera en este momento he ganado más de lo que he perdido y con un ritmo mucho mayor. Keuchel, de 31 años de edad, tuvo récord el pasado año de 12 victorias con 11 derrotas y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.74 en 34 aperturas, líder en la Liga Americana para los Astros de Houston. El zurdo ganó 14 partidos y tuvo un promedio de carreras limpias de 2.90 durante la campaña del año 2017, cuando su equipo, el Houston, ganó la Serie Mundial de la MLB. Además, Keuchel ganó el Cy Young en el 2015 con un récord de 20 triunfos y 8 derrotas y una efectividad de 2.48 en 232 entradas en la Liga Americana. La situación de Kai Cole se complica por el hecho de que rechazó una oferta calificada de un año y $17.900.000. El ex cerrador de los Medias Rojas de Boston, Craig Kimbrell, está en el mismo barco que Dallas. Kai Cole aún está sin trabajo. Cualquier equipo que firme a uno de los dos antes del draft tiene que renunciar a la selección de este año del draft amateur. Después del draft de junio de la MLB, eso desaparece. Kai Cole dijo que ha rechazado numerosas ofertas presentadas por el agente Scott Boras. En cuanto a la serie playoff de la NBA, la segunda ronda, hoy miércoles tendremos dos partidos. El equipo de Milwaukee va a recibir en su casa a las 8 de la noche, hora de Cuba, al quinteto de Boston, con la serie a favor del equipo del Milwaukee 3-1. Lo que quiere decir de que el equipo de Milwaukee solamente necesita ganar esta noche para avanzar a la gran final de la Conferencia del Este. En cuanto a la serie entre Golden State, el actual campeón de la NBA, y Houston, la misma está igualada a 2 victorias por bando, y hoy miércoles a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, se efectuará el quinto partido entre ambos equipos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Hoy termina su visita a La Habana la ministra de Comercio y Turismo, también ministra de Industria de España, Reyes Maroto. Reyes Maroto ha ido a Cuba a tranquilizar a los empresarios españoles que operan o residen en la isla en cuanto a la ley Helms-Burton y a señalar que España les va a dar todo el apoyo y toda la protección que necesiten. Estaremos con detalles en breve sobre esta noticia. Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la redacción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Como era de esperar, activistas cubanos por los derechos de la comunidad gay critican la decisión del gobierno, en este caso del Ministerio de Salud Pública, del propio CENESEX, que dirige Mariela Castro, de cancelar el desfile contra la homofobia de este año.
El dramaturgo Jorge Espinosa dijo en Facebook que la decisión es un error y que los cubanos pensaban que la conga por la diversidad ya estaba aprobada.
Nuestra colega Ibe Pacheco hizo una investigación al respecto. Además de conversar con activistas que están en Cuba y fuera de Cuba, también logró el contacto con una vocera del Centro de Prensa del CENESEX. Escuchemos.
La comunidad LGBTI cubana critica la decisión del Ministerio de Salud Pública de suspender la conga contra la homofobia y la transfobia que se celebra cada año en la isla. La nota publicada en las redes sociales del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, especifica que la cancelación se debe a circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso. Al respecto, Nelson Gandulla, quien representa la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI en el exterior, dijo a Radio Martí.
¿Por qué no suspendieron la celebración del 1 de mayo, donde se derrochan recursos en transporte, en logísticas y demás? Numerosos recursos en comparación con lo que se destinan a la conga contra la homofobia.
Según Gandulla, quien reside en Madrid, el régimen pone a un lado a la comunidad LGBTI después de utilizarla.
Ya lograron lo que ellos querían, que era pues desvirtuar los temas fundamentales que ocupan a la sociedad cubana con el matrimonio igualitario. En el debate de la aprobación de la nueva constitución, de la Carta alta manda, ya ellos pues utilizaron a la comunidad LGBTI y ahora pues la echan al lado.
Desde La Habana, Juana Mora Cedeño, del proyecto Manos, considera que el Estado debería dejar a los diferentes grupos de la comunidad LGBTI hacerse cargo de la organización del evento.
El Estado tiene que hacerlo todo, no nos deja a nosotros hacer lo que nosotros podemos hacer, y entonces mira lo que sucede. Nosotros somos los que conocemos lo que necesitamos, ni nos dejan ni asociarnos.
Radio Martí se comunicó con la oficina de prensa del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, en La Habana.
No tenemos razones específicas. Estamos cumpliendo una orientación del Ministerio de Salud Pública solamente por este año. La fiesta por la diversidad se mantendrá. Lo que yo quiero que se quede claro es que no es una decisión del Centro Nacional de Educación Sexual.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La agencia Reuters ha dado a conocer que algunos activistas de la comunidad LGBT, como Yadiel Cepero, buscan organizar un evento alternativo para el sábado.
Y según Diario de Cuba, el activista Adiel González Maimó dijo en Facebook que se está convocando a todos para una marcha con el fin de que no se les arrebate el espacio.
Desde su casa en Velasco, Holguín, el opositor cubano, el médico Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, ha dicho que atribuye su excarcelación a la presión internacional. Dijo la agencia de prensa EFE Cardet que el respaldo de la ONU y de Amnistía Internacional ha sido muy importante. Amnistía realmente ha manifestado que Cardet, a pesar de ser excarcelado, sigue siendo un prisionero de conciencia. Yolanda Huerga abundó sobre este tema.
Amnistía Internacional celebró la excarcelación del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet, liberado bajo libertad condicional el sábado.
Pues recibimos con alegría la noticia, ¿no?, de que el doctor Cardet ha sido puesto en libertad condicional.
Indicó Elina Castillo Jiménez, que atiende por Amnistía Internacional la región del Caribe.
Celebramos que es un paso positivo, lo que tal vez debió de haber ocurrido muchísimo tiempo antes. Nunca debió de haber estado bajo detención. En ningún momento debió de haber sido detenido ni privado de libertad.
Sin embargo, la Organización Defensora de los Presos Políticos exhortó al régimen cubano a otorgarle a Cardet la libertad absoluta e inmediata.
Y por el momento pues esperamos que más bien esta libertad deje de estar condicionada, sino que se haga de manera inmediata, sin condiciones, y que el señor pueda continuar ejerciendo todos sus derechos a partir de este momento. Aún mantenemos alerta, ¿no?, y preocupación, porque entendemos que mientras esa libertad esté bajo condiciones, para nosotros en Amnistía Internacional el señor Cardet seguirá siendo un prisionero de conciencia, ¿no? Y por un lado celebramos su puesta en libertad condicional, por el otro seguiremos monitoreando su caso.
Otras organizaciones internacionales y personalidades políticas han manifestado su solidaridad con el preso político cubano recién liberado, entre ellos Hillel Nauer, de United Nations Watch, y el congresista Mario Díaz-Balart. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Continuamos con noticias de Cuba, y usuarios de Etexa aseguran que las recargas que les hacen desde el extranjero al saldo principal de su teléfono en ocasiones no les llegan. También se quejan de la lentitud de la conexión a Internet. Tal es el caso de la activista María López, quien explicó a Radio Martí la situación.
Me recargaron con 20 pesos y nunca entraron los 20 pesos. Cuando llegué a Telsa, me dijeron que no había derecho a reclamar. Entonces ellos me subieron a una oficina, porque ya era la tercera vez que yo iba, porque en febrero me pasó lo mismo, en marzo. Entonces ellos me dan una explicación que si las recargas no entran por medio de los 20 espacios de las páginas web de Telsa, es difícil que le entre la recarga a uno. Esa fue la explicación que me dieron a mí. Y en febrero yo fui y me dijeron que no, a mí nadie me había recargado. Me dice, señora, pero como usted se me quedó, si yo no estoy trayendo el número a usted aquí. Me dice, no, señora, eso no está aquí. Ya, y tuvimos un debate en febrero, en el mes de marzo lo mismo, y ahora en abril. Ellos están acabando, es una falta de respeto. Te lo roban, tú compras el saldo de 7 pesos y realmente no puedes ni abrir una foto. Y hablar por la cámara, si yo logro encontrar la figura, porque tú no sabes ni con qué tú estás hablando. Tú estás hablando con una cosa que se mueve, que calculamos que es un ser humano, que es fulano de tal, que está detrás de esa pantalla. Pero encima de eso, aquello dando vuelta a la bolita, nunca lo coge. No sé qué, se te fueron los 7 pesos.
De las quejas sobre Etexa, pues vamos a decirles que hoy termina la visita que ha hecho allí a La Habana la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto. Maroto ha ido a tranquilizar a los empresarios españoles que operan, que funcionan allí con sus negocios en la isla, en cuanto a la ley Helms-Burton, pero también hay preocupación e incertidumbre en el mundo empresarial porque Cuba no ha cumplido sus promesas de pago. Y en buena medida Maroto ha tratado el tema allí con funcionarios cubanos. La agencia de prensa France Press nos pone al tanto.
España anunció el lunes la activación de un plan para reconvertir 375 millones de euros de deuda cubana en proyectos de infraestructura en la isla.
Sí, el fondo contravalor, como decía, que se va a activar de 375 millones de euros, es una buena noticia porque va a permitir seguir desarrollando inversiones de empresas españolas en Cuba y, por lo tanto, reforzando esos lazos comerciales y de inversión.
A través de un programa de conversión de deuda, parte del dinero que tiene pendiente de pago Cuba a España se destina a proyectos de inversión que faciliten el desempeño de las empresas españolas con presencia en la isla. Ese dinero no puede ser usado en operaciones comerciales. Cuba convirtió exitosamente 40 millones de euros de deuda con España en 16 proyectos, tras un convenio firmado en 2015. El plan que entra ahora en vigencia fue suscrito en 2016 y se activa porque el anterior ya fue gastado en su totalidad, según aclaró la ministra. Pese al interés de invertir, Reyes Maroto admitió su preocupación por el atraso del pago de algunos compromisos de la isla con España.
Es verdad que el hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba.
La ministra insistió en que Cuba debe establecer un cronograma que asegure los pagos en un tiempo gradual, pero certero. Reyes Maroto se refirió a las medidas de Washington para recibir demandas contra empresas extranjeras que administran bienes nacionalizados en Cuba después de la Revolución de 1959. Se trata del capítulo 3 de la ley estadounidense Helms-Burton. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, reiteró que la Unión Europea tiene leyes que contrarrestan esa medida y también pueden acudir ante la Organización Mundial del Comercio. Además, creará oficinas tanto en La Habana como en Madrid para informar y mantener la tranquilidad en los inversionistas.
Una migrante cubana, quiero decir, murió tras ser agredida con dos puñaladas en el pecho en la habitación que alquilaba junto a su pareja en Tapachula, Chiapas, donde ambos se encontraban como parte de un viaje con destino a Estados Unidos.
Medios locales identificaron a la víctima como Yelena Pérez, entre los 25 y 30 años de edad. La joven fue agredida, al parecer, por su pareja, que lleva días desaparecido, según informaron fuentes de seguridad a este martes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 6:41 minutos estamos con otras noticias. La agencia Europa Press informa hoy que el periodista español Joan Guirado fue expulsado de Venezuela por el Servicio de Inteligencia Nacional, el SEBIN, después de ser retenido durante unas 3 horas. Dijo, según dijo la agencia, por ejercer la profesión de periodista.
Recuperó la libertad parcial tras unas horas retenido por el SEBIN de Nicolás Maduro, publicó el periodista de OK Diario en su perfil de Twitter hoy por la madrugada. Además agregó el comunicador que él está bien, pero que no fue una experiencia agradable, menos cuando lo único que estás haciendo es hacer periodismo.
Y en cuanto a Venezuela, algo que llama poderosamente la atención es el hecho de que Estados Unidos ha levantado sanciones al excomandante del Servicio Bolivariano de Inteligencia, este mismo que ha acosado al periodista español. Leonardo Bonet amplía la información.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció el alivio de sanciones impuestas a Manuel Christopher Figuera, ex jefe del SEBIN, quien la semana pasada rompió lazos con el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Esperamos que esta medida motive a otros a seguir el ejemplo de Figuera y otros miembros de las Fuerzas Armadas, dijo Pence en un discurso ante la American Society en el Departamento de Estado. Figuera había sido sancionado en febrero de este año como funcionario del gobierno de Venezuela. A partir de este martes, todos sus bienes y activos en Estados Unidos quedan descongelados y se le permite hacer transacciones con individuos en el país. Por ahora, se desconoce el paradero del excomandante del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El alivio de las sanciones contra Figuera demuestra la buena fe de Estados Unidos en el sentido de que la medida puede estar al alcance de individuos que tomen medidas concretas y significativas para restaurar la democracia en Venezuela, según señala el Departamento del Tesoro en un comunicado. El vicepresidente Mike Pence también advirtió que Estados Unidos pronto sancionará a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela son los que han dado la orden de que sean enjuiciados 7 diputados opositores venezolanos a quienes acusa de estar implicados en los hechos del 30 de abril, tras el llamamiento hecho por Juan Guaidó para un alzamiento militar. Por cierto, se conocía también que las fuerzas navales estadounidenses van a enviar el buque hospital Comfort en una misión de 5 meses para aliviar la crisis humanitaria allí en Venezuela. Este buque va a visitar el Caribe, Centroamérica y América del Sur en respuesta a la crisis regional provocada por el éxodo de migrantes venezolanos.
Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Español en funciones, Josep Borrell, considera que Estados Unidos está actuando con Venezuela como el cowboy del oeste, diciendo: miren qué desenfundo.
Según Borrell, la situación no está para que nadie desenfunde, sino para encontrar una solución pacífica, negociada y democrática.
El diplomático hizo sus comentarios en una entrevista en televisión española recogida por Europa Press.
Dijo el ministro que el grupo de contacto impulsado por España no está en la misma longitud de onda que Washington. Y agregó que lo ocurrido en Venezuela el 30 de abril fue un intento de golpe militar, algo que es una obviedad que nadie puede negar.
Aclaró Borrell que la acción estuvo dirigida contra el gobierno de Nicolás Maduro y que la Unión Europea y España no reconocen como legítimo, además por no surgir las elecciones libres y justas.
Por su parte, el Grupo Internacional de Contacto, formado para buscar soluciones democráticas a la crisis en Venezuela, ha dicho en San José de Costa Rica que está listo para enviar una misión política a ese país.
Al concluir la tercera reunión del grupo, la jefa de la diplomacia exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que el objetivo es facilitar elecciones presidenciales en un proceso transparente. Reconoció que desconoce si el gobernante Nicolás Maduro estaría dispuesto a celebrar dichos comicios.
A las 6:45 pasamos ahora a otras noticias. En Naciones Unidas denuncian un aumento en las agresiones a cristianos, mientras la presidenta de la Asamblea General afirma que el acoso a religiosos se enfrenta combatiendo el discurso del odio. Esta vez Carmen María Rodríguez tiene el testimonio de la vocera de la presidenta de la Asamblea General, Mónica Grayley.
Ha habido un considerable aumento de matanzas en Nigeria de cristianos que se le atribuye al grupo extremista islámico Boko Haram en el momento en que 50 religiosos musulmanes fueron ultimados mientras rezaban en su mezquita en Nueva Zelanda. Esto solo semanas antes de que la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, viajara a Nigeria en viaje oficial. A la pregunta de Radio Martí sobre las matanzas de cristianos en el país africano, su vocera Monica Grayley respondió:
"The resolution that the General Assembly adopted just last month in regard with security of worshippers.
Grada en la resolución de la Asamblea General sobre la seguridad de quienes frecuentan sitios de culto luego del ataque a la mezquita en Nueva Zelanda, ataques a sinagogas en Estados Unidos y a una iglesia cristiana en Burkina Faso. Monica Grayley añadió que el acoso a feligreses y a religiosos se enfrenta en su raíz combatiendo el discurso que promueve el odio. Líderes cristianos en Nigeria indican que al menos 6.000 cristianos, en su mayoría mujeres y niños, han perecido en el país desde enero del 2019. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Al menos 10 personas murieron hoy en Pakistán tras un ataque suicida contra las fuerzas de seguridad que custodiaban un famoso santuario sufí en Lahore, según dijo la policía.
El grupo Hizbul Anrar, una filial de los talibanes en Pakistán, se atribuyó la autoría del ataque.
En el momento del incidente había cientos de peregrinos, tanto dentro como fuera del santuario, donde está sepultado un conocido santo sufí.
El sufismo es una corriente mística del Islam que suele incluir la veneración de santos. Muchos extremistas suníes ven el sufismo con hostilidad.
Bien, pues tenemos ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez, según me comunica Maite. La comunicación aquí es muy rápida, ¿eh? Lázaro, Maite, presentador. Presentador Maite Lázaro, sí, sí va, de un lado a otro. Pues bien, me dice Maite que se debilite el frente estacionario sobre el lago Okeechobee. ¿Cuáles son los detalles, Lázaro?
Bueno, Rafael, efectivamente, el frente estacionario que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las márgenes del lago Okeechobee comenzará a disiparse a partir de esta noche. Y mañana jueves solo quedará sobre el sur de la Florida y una muy discreta actividad de tormentas eléctricas estimuladas por vientos muy débiles y temperaturas altas. Para Cuba tendremos un aumento en horas de la tarde de la nubosidad con chubascos de tormentas eléctricas aisladas, las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana por la tarde del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Con el aburrido estilo que lo caracteriza, el periódico Juventud Rebelde, que de joven no tiene nada y de rebelde mucho menos, reseñaba este lunes una reunión de la Asamblea Provincial de la Unión de Periodistas de Cuba que tuvo lugar en Matanzas. No quiero referirme a todo lo que esta reseña dice, pues no pasa de las habituales baboserías y la repetición de las consignas del momento y las consignas de siempre. Pero sí me parece oportuno reparar en algo dicho por Ricardo Ronquillo Bello, presidente del sometido gremio periodístico, en su discurso en el acto de Marras. Dijo, entre otras cosas, que los medios cubanos tienen que salir a conquistar sus audiencias y eso se logra, en primer orden, añadió, con credibilidad. Si te pones a pensarlo, lo que dijo Ronquillo le ronca. Le ronca porque es una verdad contundente que vale lo mismo para la prensa que para cualquier ser humano. La credibilidad es esencial en todo lo que se dice, sobre todo cuando se trata de convencer a los demás de un punto de vista en particular. Pero le ronca mucho más lo que dice Ronquillo por el hecho de que ese elemento fundamental que él señala es precisamente lo que le falta a la prensa que él representa y al periodismo que hacen él y sus correligionarios. Para mencionar un solo antecedente histórico, recordemos que la prensa castrista trató de ocultar a los cubanos algo de tanta importancia histórica y tan grande repercusión internacional como fue la llegada del hombre a la luna en julio de 1969, simplemente porque esa gran hazaña de la humanidad había sido realizada por Estados Unidos y no por la ya extinta Unión Soviética, algo que demostraba la falsedad de la supuesta superioridad del comunismo que Fidel Castro y sus voceros proclamaban a diestra y siniestra. Pero lo peor no es lo que ocurrió hace casi 50 años ya. Lo peor es que los ocultamientos de la verdad, las mentiras crudas, la tergiversación de los hechos y la dulonería más abyecta hacia los que detentan el poder en Cuba ha seguido siendo la característica más acusada de la prensa castrista hasta el día de hoy. ¿Dónde está la denuncia de los abusos, el reclamo de las libertades y derechos del pueblo? ¿Dónde está la realidad cubana en las páginas de los periódicos y en las ondas radiales y televisivas cuyos dirigentes y trabajadores se agrupan en la UPEC? Habría que decirle al compañero Ronquillo que esa credibilidad de que él ha hablado es muy fácil de obtener. Todo lo que tienen que hacer, caray, es decir la verdad.
Se ha venido comentando acerca del taquillazo que ha resultado Avengers Endgame. Pues bien, cuando se menciona esta película se habla de otras películas taquilleras como Avatar. Y hemos estado esperando por la segunda parte de Avatar, pero al parecer se retrasa. No sabemos si es un problema del director James Cameron. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
I hear them. coming from the south. El martes, Walt Disney Company retrasó el lanzamiento de la secuela de ciencia ficción Avatar 2 por un año hasta diciembre de 2021 y anunció que estrenará nuevas películas de Star Wars en diciembre de 2022, 2024 y 2026.
I wish to transform myself.
Disney adquirió la franquicia Avatar y otras películas a través de su reciente compra de activos de cine y televisión de 21st Century Fox de Rupert Murdoch.
I cast my sword into the strife.
Avatar 2, el seguimiento de la superproducción de 2009, que es la película de mayor recaudación de todos los tiempos, originalmente se había programado para estrenarse en 2014, luego se retrasó hasta 2017 y después hasta diciembre de 2020. Disney dijo que la segunda entrega iría seguida de Avatar 3 en diciembre de 2023, Avatar 4 en diciembre de 2025 y Avatar 5 en diciembre de 2027.
My vengeance.
Y hace algún tiempo esta canción llegó al número uno en Estados Unidos. Seguro la habrán escuchado de una vez, The Eagles con Hotel California de 1977, tema ganador del Grammy en la categoría Disco del Año, al año siguiente, 1978, hace 41 años de ese premio Grammy.
Ya casi en el cierre, los deportes. Aún se comenta la derrota del Barça ante el Liverpool, que avanzó a la final de la Champions League. Edemio Navas nos brinda los detalles.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de Barcelona no jugará la final de la Champions, a la que regresará el Liverpool después de remontarle el 3-0 de la ida en una noche de pesadilla que difícilmente olvidará todo el club y los fanáticos del Barcelona. Leo Messi quería esa copa tan linda y deberá esperar al menos una temporada más después de ser absolutamente barrido en la ciudad de Anfield, goleado por 4-0 en una remontada que no se olvidará, una remontada histórica para el equipo de Liverpool. Nunca en la historia de la Champions un equipo había perdido un partido de tal calibre en semifinales. En boxeo, Gennady Golovkin aseguró que, pese a tener al norteamericano Jonathan Banks como su nuevo entrenador, no pretende perder el estilo mexicano que lo llevó a las alturas y señaló que simplemente lo mejorará. El kazajo presentó recientemente a Jonathan Banks como su nuevo entrenador, luego de romper su relación laboral hace unos días con el mexicano Abel Sánchez. Banks es un entrenador joven, pero muy experimentado, dijo Triple G. Estoy muy contento con esta decisión, dijo Golovkin, quien pasó los últimos 9 años bajo la tutela de Abel Sánchez. Aprendí mucho de Abel, no tengo nada que decir sobre él, porque es un momento muy emocional. Me enseñó mucho, tiene mucha experiencia, pero es todo, hay que seguir mejorando y quiero aprender nuevas cosas, dijo Gennady Golovkin. Jonathan Banks fue un boxeador profesional de la división crucero y su marca quedó en 29 victorias, perdió 3, empató 1 y ganó 19 peleas por la vía rápida. Golovkin regresará a la escena el próximo 8 de junio en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York cuando se enfrente a Steve Rolls en su primera batalla bajo la promoción de la plataforma de streaming de televisión de AZN, en espera de concretar la tercera pelea con el mexicano Saúl El Canelo Álvarez en el segundo trimestre de este año o quizás a principios del año 2020. Por último, quiero señalar en cuanto a las grandes ligas de béisbol que hoy miércoles tendremos un total de 15 partidos donde veremos en acción a solamente 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al joven prospecto nicaragüense Jonathan Loaiziga, quien lo hará por el equipo de los Yankees de Nueva York ante el equipo de los Marineros, que va a depender del pitcher japonés Yusei Kikuchi. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya son las 6:58 y tenemos ahora un repaso en titulares a las principales informaciones.
El pueblo venezolano es un rehén de la dictadura cubana, afirma el vicepresidente estadounidense Mike Pence en la Conferencia de las Américas en Washington.
Apelarán hoy ante un tribunal militar la sentencia de dos jóvenes cubanos condenados por entrar de forma ilegal en la base naval de Guantánamo.
El gobierno cubano comenzó a sacar de Honduras a los médicos que prestaban servicios en ese país centroamericano.
Descontento y malestar entre la comunidad LGBTI por la suspensión del desfile gay del CNSX.
El oficialista Tribunal Supremo de Venezuela ordena enjuiciar a 7 diputados opositores acusados de apoyar el alzamiento militar del 30 de abril.
E Irán anuncia su intención de reducir sus compromisos nucleares del 2015 y reanudar el enriquecimiento de uranio de alta concentración.
Radio Martí Noticias.
Punto final para Radio Martí Noticias, este espacio informativo apertura de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.